Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar por el principio, repasando los principales títulos de la jornada.
El presidente argentino Mauricio Macri renovó ante la ONU el reclamo de soberanía por Malvinas y exigió colaboración a Irán por el atentado a la AMIA.
Para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es una falacia considerar al Amazonas patrimonio de la humanidad.
El Fondo Monetario Internacional ratificó el apoyo a la Argentina, pero no el próximo tramo del préstamo que le otorgó al país por 57.000 millones de dólares.
El gobierno uruguayo se retiró de un tratado continental de defensa en rechazo a una posible intervención militar extranjera en Venezuela.
El candidato opositor Alberto Fernández propuso rotar la capital argentina por todo el país.
Y en deportes, el debut de la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Boca goleó a River por 5-0.
Y este es el desarrollo de la información.
El presidente argentino Mauricio Macri habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en el inicio del periodo de sesiones número 74.
En ese contexto renovó el llamado al Reino Unido a dialogar por el diferendo de soberanía de Malvinas.
Celebró además el acuerdo entre Buenos Aires y Londres para identificar los restos de soldados argentinos sepultados en las islas tras la guerra de 1982.
Asimismo, exigió a Irán que entregue a los sospechados de planear el atentado al edificio de la entidad judía AMIA de la capital Argentina en 1994, que dejó 85 muertos.
Macri lo dijo al reafirmar el compromiso argentino con la lucha contra el terrorismo.
Queremos que todas las personas involucradas en los ataques se presenten ante tribunales argentinos para que puedan ser juzgados y eventualmente condenados. Por eso, instamos nuevamente a la República Islámica de Irán a que coopere con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA.
El presidente también destacó como logros de su gestión el dejar atrás una etapa de confrontación con el mundo, el cual opinó es mucho más una oportunidad que una amenaza.
En ese contexto, subrayó el acuerdo comercial firmado recientemente entre la Unión Europea y el Mercosur, que integran la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Ese pacto, sostuvo el mandatario, va a permitir potenciar el comercio y las inversiones, impactando positivamente en la calidad de vida de nuestra gente.
En su alocución ante la ONU, también criticó al gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó de dictadura, que ha asumido a Venezuela en una crisis humanitaria sin precedentes.
La cuestión venezolana fue el tema principal en la reunión que Macri sostuvo en Nueva York con la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidente chilena, Michelle Bachelet.
El presidente solo permaneció 24 horas en la ciudad estadounidense antes de regresar a la Argentina.
Para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el Amazonas no es patrimonio de la humanidad.
Lo aseguró durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Es una falacia decir que la Amazonia es patrimonio de la humanidad.
Es una falacia decir que la Amazonia es patrimonio de la humanidad. Es un equívoco de los científicos, como también afirmar que la Amazonia, nuestra floresta, es el pulmón del mundo. La Amazonia no está siendo devastada y consumida por el fuego, como dicen mentirosamente.
Bolsonaro acusó a activistas, organizaciones no gubernamentales y medios de desinformar sobre los incendios en la selva amazónica.
Por otra parte, al dirigirse a la Asamblea, el presidente boliviano Evo Morales aseguró que el principal problema del mundo es la inequidad.
El mundo está siendo controlado por una oligarquía global. Solo un puñado de multimillonarios define el destino político y económico de la humanidad. 26 personas tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Eso es insulto, eso es inmoral y eso es inadmisible. El problema de fondo está en el modelo de producción y el consumismo, en la propiedad de los recursos naturales y en la distribución inequitativa de la riqueza. digámoslo con mucha claridad, la raíz del problema está en el sistema capitalista.
El Fondo Monetario Internacional ratificó su apoyo a la Argentina, si bien no confirmó el próximo desembolso del préstamo por 57 mil millones de dólares que le otorgó al país.
El aval fue expresado por el director interino del Fondo Monetario Internacional, David Lipton, tras reunirse en Nueva York con el presidente Macri.
En un comunicado, Lipton afirmó que el fondo busca ayudar a las autoridades argentinas a responder a la difícil situación y los tiempos desafiantes que se avecinan.
Tuve una reunión constructiva con el presidente Macri, el ministro de Finanzas, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, señaló el jefe del Fondo Monetario Internacional.
Para septiembre está programado un giro de más de 5 mil millones de dólares, pero medios argentinos consideran está retrasado por la incertidumbre política que dejó el resultado de las elecciones primarias.
En esos comicios, Macri obtuvo el 32% de los votos por detrás del peronista Alberto Fernández, que cosechó el 47%.
El gobierno uruguayo decidió abandonar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Lo anunció el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, y es en rechazo a la posibilidad de que sea utilizado para habilitar una intervención militar extranjera en Venezuela.
Que se permite, las medidas que se pueden tomar está la de la intervención armada. O sea que están abriendo paso a una intervención armada. Lamentablemente, la región ha sido testigo en el pasado de intervenciones armadas en países como Panamá, Haití, Grenada, República Dominicana, como se quiso hacer en Cuba, y Uruguay jamás se prestará para justificar acciones de esta naturaleza. Uruguay tomó la decisión de votar en contra de esta resolución, no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional y de la paz y de la institucionalidad de las organizaciones regionales.
El jefe de la diplomacia uruguaya también aseguró que Montevideo considera obsoleto e inconducente al TIAR, creado en forma inmediata después de la Segunda Guerra Mundial.
El pacto estipula que los países del hemisferio deben defenderse unos a otros en el caso de una agresión armada.
En un encuentro de los firmantes del acuerdo este lunes en Nueva York, 16 de los 19 socios votaron a favor de sancionar a personas y entidades relacionadas con el gobierno chavista.
La resolución, cabe señalar, no hace mención al uso de la fuerza.
A todo esto, el presidente venezolano Nicolás Maduro viajó a Moscú, donde fue recibido por uno de sus principales aliados, su homólogo ruso, Vladimir Putin.
El anfitrión afirmó en ese marco, Rusia respalda consecuentemente todos los órganos de poder legítimo de Venezuela, incluida su presidencia y su parlamento.
Y nosotros, sin duda, respaldamos el diálogo que usted, señor presidente, y el gobierno mantienen con las fuerzas de oposición, señaló Putin.
En el marco de la campaña para los comicios presidenciales del 27 de octubre, el postulante Alberto Fernández, del partido opositor Frente de Todos, visitó la provincia de Mendoza.
En un acto en Luján de Cuyo, propuso rotar la sede de las autoridades nacionales para que haya capitales en todo el país y no solo en Buenos Aires.
La idea global de este proyecto es crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional una vez al mes a sacar al gobierno nacional e instalarse en esa provincia para escuchar in situ las demandas de los que están en esa provincia. La Argentina no debe tener ni centros ni periferias. La Argentina es una sola y todos valemos lo mismo.
En RAE Argentina al Mundo, la información deportiva.
Fútbol femenino profesional.
Boca vapuleó a River 5-0 en el primer superclásico en la era profesional.
Se trató de un partido por la primera jornada del torneo de Primera División A.
Mientras tanto, los varones cuentan los días que faltan para jugar la semifinal de la Copa Libertadores. Será el próximo 1 de octubre. Ellas tuvieron su duelo y las locales fueron implacables.
Boca sacó ventaja en el cierre del primer tiempo con un gol de cabeza de Florencia Quiñones.
Y en la segunda etapa, Fanny Rodríguez aumentó la diferencia a los 11 minutos y Fabiana Vallejos de penal estiró la ventaja a los 25.
Insaciables las locales fueron por más y Fanny Rodríguez completó su hat-trick al señalar el cuarto y el quinto gol.
El primer superclásico profesional de la historia del fútbol femenino tuvo entrada gratuita para los socios locales.
Mundial de Rugby Japón 2019.
En la primera gran sorpresa, Uruguay venció 30-27 a Fiji y consiguió su tercera victoria en la historia del Mundial de Rugby.
El encuentro se jugó en el terreno del Kamaishi Recover Stadium, el único especialmente construido para el certamen como un tributo a las víctimas del tsunami del 2011 y un impulso en el proceso inacabado de recuperación de la región.
Uruguay llegó al Mundial como una de las cenicientas, con un equipo semiprofesional e inmerso en un grupo extremadamente exigente.
Sus únicas victorias en tres participaciones mundialistas se habían dado en el año 1999, cuando venció 27-15 a España, en Escocia, y en 2003, cuando se impuso 24-12 a Georgia.
Fiji, en cambio, era considerado por muchos el mejor equipo fuera de las nueve potencias y llegó a Japón con aspiraciones de pasar a cuartos de final. Se trata entonces del triunfo más importante en la historia de los Teros, como se les apoda a los uruguayos.
Hasta aquí compartimos las noticias en RAE Argentina del Mundo, en la redacción Fernando Farigas, en la puesta en el aire y operación técnica Marcelo Cruz y las voces de Gladys Pierpaoli y Pablo Navarro.